Barco Satelital presenta
Expreso Farco.
Un recorrido informativo por el país.
Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos.
Cultura, actualidad, entrevistas.
Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina.
Con las voces de todas.
Con las voces de todos.
Con las voces de todas y todos.
Para estar más en contacto con el país.
Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Expreso Farco.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa hecho con sus propias manos y con su propia voz por los comunicadores y comunicadoras populares de Farco. Y en el programa de hoy nos ocupamos de nuevo, en esta red nacional, de la más criminal de todas las empresas del mundo, a la que de a poquito le va llegando la hora de la justicia. Hablamos también de fútbol. En realidad hablan ellas, las que ya no dan marcha atrás y avanzan ocupando espacios en el mundo de la pelotita. Conocemos al MOLPA, el Movimiento de Orquestas Latinoamericanas de la Patagonia. Y también rescatamos una historia que demuestra que no siempre es obligatorio pedirle turno al Dios que atiende solo en la capital. Compartimos el Expreso Farco de hoy.
Expreso Farco.
Un tren que pasa una vez por semana.
Recorriendo todo el país,
proponiendo nuevos caminos
y buscando vías alternativas.
Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina.
Con las voces de todos.
Con las voces de todas.
De todas y todos.
De todos y todas.
Mucho bla bla con el federalismo, pero a la hora de los bifes, ¿se pueden hacer obras útiles para las provincias sin pasar por Buenos Aires? Julio Moyano y la producción desde Radio El Libertador de Posadas, abriendo el Expreso Farco de hoy.
Desde principio de semana, el nordeste argentino cuenta con una nueva conexión de internet, más ágil y potente. Tres gobernadores tomaron la decisión política de impulsar la red Capricornio, fibra óptica con capacidad de 100 gigas. La Argentina está conectada con el mundo a través de internet por una sola conexión, a través de un cable submarino que viene por el Atlántico desde San Pablo, Brasil, a la ciudad balnearia de Las Toninas, en la provincia de Buenos Aires. Ahora habrá una segunda, desde San Pablo, pero por tierra hacia Misiones. Será un atajo. San Pablo está a 1000 kilómetros de la Tierra Roja, y de San Pablo a Las Toninas y de Las Toninas a Misiones, la distancia es de 4000 kilómetros. Hugo Pasalacqua de Misiones, el formoseño Gildo Infran y Domingo Pepo de Chaco se reunieron en la localidad misionera de Bernardo de Irigoyen. Vienen trabajando en este proyecto desde 2016 y ya es una realidad. En esta primera etapa están unidas Chaco, Misiones y Formosa. A la hora de los discursos, el gobernador misionero valoró la presencia de sus pares.
Francamente, haberse tomado el trabajo de venir hasta Misiones a inaugurar algo quiere decir que lo que hemos, la invitación que hemos hecho valía la pena, que el momento vale la pena, que la red Capricornio vale la pena. Y eso de ocuparse de la gente como hacen ellos, como hacen tantos gobernadores de nuestro país, es lo que hoy nos está despacito sacando, si Dios quiere, y el pueblo lo permite, del pantanal en que está la Argentina. Estamos en un pantanal.
La red Capricornio es un emprendimiento público y privado. Por su parte, el gobernador de Formosa destacó el sentido económico de este emprendimiento, que por el momento tuvo una inversión de 100 millones de dólares.
¿Y por qué digo económico? Claro, es la visión del empresario y está bien, el empresario tiene que ganar, busca. Pero el Estado también tiene que participar. Por eso esta participación pública-privada es prácticamente perfecta, porque el Estado tiene que regular. porque la voracidad del empresario no tiene límite. Y el fin económico es que, al evitar que esta comunicación vaya hasta Tonina y de ahí a cualquier otro lugar, eso encarece. Sale aproximadamente, o salía, $20 el mega. Ahora vamos a estar seguramente en $4, para tener una idea de lo que significa económicamente esto. $4 el mega.
Hay que agregar que ya se está implementando una segunda etapa, que es llegar a Chile, uniendo la región de Antofagasta a través del paso de Jama en Jujuy y conectar al Pacífico. Domingo Pepo destacó la importancia de esta red.
La verdad que yo, como decía, es un hecho trascendente para la región. Por encima de nuestra provincia, es un hecho regional, un hecho de integración, pero sobre todo que va a traer inclusión digital, y eso significa oportunidades para nuestra gente, para nuestros habitantes, para nuestros empresarios, para nuestras escuelas, para el Estado, para el sector privado, para el sector público. Hoy el futuro, el presente y el futuro está basado en una pata que es la conectividad.
Hubo un tema que quedó muy subrayado: el espíritu federal de esta obra y el no haber caído en el histórico centralismo, o sea, Buenos Aires. Escuchemos a Gildo Infram y al gobernador anfitrión Hugo Passalacqua.
En el sentido político, le podemos decir que con este hecho le estamos diciendo al centralismo porteño de que las provincias existimos y que las provincias somos capaces de lograr cualquier objetivo cuando nos juntamos.
Pequeño detalle. Federalismo se repitió, lo repito, vale la pena. Empezó así, de costadito, no pasó por Buenos Aires. Es noticia que algo no pase por Buenos Aires. Y pasa por tres humildes provincias. Cuatro, porque está la gente de Corrientes acá también, y las otras en NOA. Humildísimas provincias. Generando hoy un hecho político de magnitud que no tenemos idea de lo que va a ocurrir en el futuro. Son esos actos fundantes.
Claro que en estos tiempos difíciles de tanto neoliberalismo, este hecho gestado en lo profundo de la patria es por demás singular, pero todo tiene que ver con todo. Si las tres provincias avanzaron en la construcción de esta red es porque antes de esta etapa nefasta hubo una idea de país, hubo proyecto. Pero mejor que lo diga el Gildo.
No podemos hablar que esto empezó en el 2016. Porque nosotros no hubiésemos podido hacer esto si es que no tenemos el soporte tecnológico. Y el soporte tecnológico de lo que hoy estamos viviendo y estamos ignorando acá, se inició mucho antes, cuando había un gobierno nacional que pensaba en serio en una Argentina para todos. Cuando había un gobierno nacional que tenía un programa Conectar Igualdad para que las escuelas puedan hacer uso de las aulas informáticas.
Conecta tu cuerpo, conéctate a la red, conéctate a la música,
conecta tu ser, este oeste, norte o sur, kilómetros de distancia, todos en autobús, recorriendo el mundo entero, los viajeros navegando en la web, mundos nuevos, experimentando, dejando un legado, para que vos vives, sigas soñando.
Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha.
Del norte, Misiones, al sur, en Neuquén, la cordillera y la música unen. Conocemos más del movimiento de orquestas latinoamericanas de la Patagonia con este informe de Maiten Cañicul para el Expreso Farco.
Me han preguntado, digo, varias personicas y peligrosicas para las másicas. Son las cancionicas agitadoricas, hay que preguntica más infantílica. Solo un piñúflico la formularica, pa' mi excelente collo comentarica.
La matria grande, que supo hijar tanta música ancestral, que hoy viaja en nuevos vientos de juventudes que con la música conectan memorias, raíces y un quehacer político en este tiempo y espacio. Vamos a conocer la historia del MOLPA, Movimiento de Orquestas Latinoamericanas de la Patagonia.
El repertorio que abordamos está entre los ritmos de la gran Latinoamérica, abundantes en géneros, especies e instrumentos autóctonos. Temáticas que abordan en sus letras la vida, los lugares, costumbres, lenguajes y en muchos casos se muestra la lengua viva de nuestro pueblo originario. El sonido de nuestra música refleja la selva, la montaña, el viento, los ríos, la tierra fértil, el latir mismo de un corazón vivo en el retumbo de un bombo legüero o de nuestro cultrum, en las manos de nuestras ñañas cultruneras. Así viajamos, conocemos, nos reconocemos. En un colectivo con identidad propia, pueblo nativo, originario, piel morena, africana, mestiza, de voz alzada, de corazón abierto y de abrazo sincero.
Nereo Víctor Rojas, de la orquesta Pupi Chiqueche de Esquel, Chubut.
En Argentina, el programa que se denominó Andrés Chazarreta fomentaba la creación de orquestas de música latinoamericana de niñas y jóvenes en distintos territorios. Hoy, el Estado Nacional vació esa política pública. Sin embargo, las orquestas dieron nacimiento al MOLPA.
El MOLPA nace como una herramienta para fortalecer los alcances de los programas sociales y musicales de parte del Estado, aportando desde nuestras propias experiencias como trabajadores músicos, generando encuentros, intercambios de saberes, bueno, y la comunicación permanente y el acompañamiento entre cada uno de los directores que lo conformamos.
Ever López, de la Orquesta Musicantes San Martín de los Andes, Neuquén.
En el año 2013 se realiza el primer encuentro de orquesta de la Patagonia en la ciudad de La Marque, provincia de Río Negro, en Argentina, y allí participan 7 orquestas que, tomando como punto de partida ese encuentro, se genera y se entiende que la necesidad, ya que las distancias en la Patagonia son amplias, la necesidad de estar mucho más cerca, ¿no? Pertenecer a una familia de orquestas. Dan comienzo a la idea y la creación y conformación del MOL.
Juan Monzón, de la Orquesta Municipal de La Marque, Río Negro.
El MOLPA en la actualidad abarca espacios de las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Osorno, en lo que hoy se conoce como Chile. Y lo conforman 9 orquestas que abrazan a cientos de niñas y jóvenes que son protagonistas de sus potencialidades, desarrollando el arte en sus diferentes expresiones.
Javier Chaparro, de la orquesta Sonidos del Sol, Tier, Neuquén.
Tanto los niños como los jóvenes y también nosotros como profesores tengamos un lugar de crecimiento, un lugar donde podamos seguir compartiendo estas hermosas experiencias.
Hola, mi nombre es Héctor Chucu Rodríguez, soy director de la orquesta Pucara de Río Turbio, provincia de Santa Cruz. Puedo decir que el camino transitado por nuestros niños desde la conformación del MOLPA está colmado de vivencias educativas que van desde lo netamente musical, social y cultural, ¿no?, de cada región, abrazados concretamente desde estos pueblos del sur de la Patagonia y fortaleciendo los lazos de hermandad y respeto por nuestras culturas.
Mi nombre es Diana Silvering, directora del Andrés Chazarreta de la ciudad de Trelew. Orgullosa y agradecida de ser representante de las mujeres en el rol de directora. Nuestras orquestas, a través del amplio repertorio que interpretan, pretenden mantener viva la voz de nuestros pueblos originarios, del mestizaje producido a través del tiempo y a la vez crear en nuestros niños y jóvenes el sentido de identidad y pertenencia.
El séptimo encuentro se realizará este año en Osorno. Allí, las orquestas del Colchi, la Corporación de Orquestas Latinoamericanas de Chile, reciben en el Colegio de Santa Cecilia a los jóvenes músicos y los sonidos de Avia Yala. Aliro Núñez nos cuenta cómo se preparan.
Al Colegio Artístico Santa Cecilia nos ha tocado ser anfitriones de este séptimo encuentro de Orquestas MOLPA, Movimiento de Orquesta Latinoamericana en la Patagonia. Es una alegría y un honor poder ser anfitrión este año y poder recibir las 8 orquestas que van a visitarnos en el 26, 27, 28 de septiembre. Las expectativas son altísimas, va a haber encuentro de los jóvenes, vamos a realizar muchas actividades. Muy contento de poder disfrutar y de poder ser parte de este proceso musical, social y cultural en la Patagonia, tanto chilena como argentina.
Contra los temporales que inundan el continente, desde este sur brotan los vientos que traen ese canto valiente que afirmaba Víctor Jara: siempre será canción nueva. Desde el Hualmapu, para el Expreso Farco, FMH, la radio comunitaria Unín de los Andes.
Todo para todos y nada para nosotros. Caminando.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
En la provincia de San Juan no comemos tortas fritas, comemos sopaipillas. No tomamos mate cocido, tomamos yerbeado. Y tenemos uno que otro perro, pero la mayoría son chocos. Lo que sí tenemos, como en todas las provincias argentinas, es una radio comunitaria. La primer radio comunitaria de San Juan, La Lechuza, 88.3. Una radio con R.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Su voz se escucha en el Expreso Farco.
Cuando una persona mata a otra y es encontrada culpable, va a la cárcel y en algunos países hasta puede llegar a ser condenada a muerte. Pero, ¿qué pasa cuando la que asesina es una poderosa empresa multinacional? Bayer Monsanto es el nombre y apellido en el informe de Radio Futura desde La Plata.
En el último año hubo 3 condenas judiciales contra la multinacional Monsanto Bayer. Tribunales de Estados Unidos confirmaron que el herbicida hecho a base de glifosato producido por la empresa provoca cáncer. El glifosato es un agrotóxico perjudicial para todo el medio ambiente. Cuando se usa en agricultura, penetra en el suelo, se filtra en el agua y sus residuos permanecen en los cultivos. Está en lo que comemos, en el agua que bebemos y en nuestros cuerpos. En Argentina se aplica glifosato en 28 millones de hectáreas. Los campos de soja, maíz y algodón son rociados con el herbicida. También se utiliza en cítricos, frutales, vid, yerba mate, girasol, pasturas, pinos y trigo. Las condenas en Estados Unidos marcan un punto importante para dar cuenta de los daños que causa este químico e invitan a pensar qué pasa en nuestro país.
Podríamos hacer un mapa de dolencias según el paquete tecnológico que se usa en determinado punto del país. Si uno de repente observa la provincia de Buenos Aires, de Entre Ríos, Santa Fe, parte de Córdoba, con la soja, con el uso de glifosato específicamente, más otros, ¿no? Pero sobre todo glifosato, encuentra que realmente es el territorio del cáncer. Ahí tenemos una prueba concreta de cómo hay una incidencia directa en la matriz sanitaria del pueblo por parte del sistema productivo que lo rodea, ¿no es cierto? O el uso mismo que se hace entre los pueblos de glifosato, que está tan naturalizado, que se aplica en las plazas, en las veredas, ¿no es cierto?, para desmalezar colegios, bueno, realmente una locura. A medida que lo vamos moviendo del mapa, vamos encontrando dolencias muy vinculadas justamente con la característica toxicológica de cada uno de estos productos. Si nosotros vamos al área del Chaco, por ejemplo, con el algodón, encontramos enormes problemas en los chicos con malformaciones, con trastornos cognitivos, por ejemplo, vinculados al uso de insecticidas. Si nos vamos a Misiones, encontramos la situación del tabaco, de la yerba, del té, y eso es, sobre todo por el clima y la agronomía, muchísimo insecticida. En Misiones se dan realmente cosas aberrantes, porque también el sistema productivo es muy particular, o sea, hay acopiadores del tabaco, por ejemplo, y las familias trabajan pequeñas extensiones de tierra, conviven con los agrotóxicos dentro de sus casas, ¿no? Guardan los bidones en sus casas.
Esto nos contaba Patricio Eleisegui, periodista, autor del libro Agrotóxico, Argentina como laboratorio a cielo abierto para el control de la alimentación mundial. Días atrás, el presidente Mauricio Macri visitó Entre Ríos y en una conferencia en la Sociedad Rural de Gualeguaychú desestimó los daños que causa la fumigación con agrotóxicos. Daniela Berseñasi, integrante del Foro Ecologista de Paraná, respondió a estos dichos.
Y acá no es una cuestión de ecologistas versus productores, que es a donde nos quieren poner, nos sitúan frente a la prensa desde ese lugar, cuando es mentira. Nosotros queremos a nuestros productores, y queremos a nuestros productores en nuestras tierras, y queremos a nuestros productores en nuestras tierras produciendo alimentos, no produciendo commodities agroindustriales. Y esa es la diferencia que tenemos, por ejemplo, con el presidente Macri.
Las condenas contra Monsanto en Estados Unidos prueban que la empresa sabía del riesgo que genera el glifosato en la salud humana y lo ocultó con negligencia para seguir lucrando con la venta del veneno. Por eso, el periodista Patricio Eleisegui resaltó la importancia de seguir estos procesos judiciales.
Hay 11.200 demandas pendientes, ya van dos. Ajá. En las dos, Monsanto culpable por ocultar que el producto genera cáncer. Ahí podemos entender también cómo el poder de Monsanto es tan grande que ha logrado sostener, ¿no es cierto?, un blindaje judicial hasta que de repente la empresa cambió de manos y ahora se sabe todo. A ver, ya no, creo que no hay duda del rasgo cancerígeno del glifosato, por más que algunos digan sí, se usaban otros productos, es cierto, tampoco se usaba la cantidad que se usa ahora, ¿no es cierto? Pensemos lo siguiente, en el año 91 se usaba menos de 1 millón de litros de glifosato en Argentina. El glifosato no es un producto nuevo, aclaremos, viene del finales de los 70, en Argentina empezó a promoverse en los años 80 con un vendedor que andaba por el interior del país, un joven ingeniero agrónomo llamado Felipe Solá, un promotor del uso del glifosato, sobre todo en el norte del país, ¿no es cierto? Bueno, ya en los 80 se usaba, al principio de los 90, 1 millón de litros, finales de la década pasada, ¿no es cierto?, 2010, 2012, ya estábamos hablando de 200 millones de litros.
En todo el mundo, asambleas y organizaciones preparan para el 18 de mayo una acción global contra Monsanto. Reportó para el Expreso Farco, Radio Futura, desde La Plata.
En el Expreso Farco, su voz se escucha.
Las pibas fueron dominando la pelota y entre gambeta y gambeta se metieron en el área y golazo contra el patriarcado y a cobrar. La profesionalización del fútbol femenino avanza, pero fueron muchos años de garra y corazón sin que los pibes se dieran prácticamente cuenta. Radio Kermés y la producción desde Santa Rosa, La Pampa.
El fútbol es cada día más una cosa de mujeres. En La Pampa la actividad explotó en un contexto en que a nivel nacional se reconoce por primera vez la posibilidad de profesionalizar al sector, a partir de la lucha que encontró en Macarena Sánchez su cara visible, pero que representa a miles de futbolistas de todo el país. En nuestra provincia, como explica en Radio Kermés Jessy Forestier, una de las organizadoras de la actividad, el gran salto se produjo cuando desde la disputa barrial se logró interesar al Estado.
Cada vez somos más y estamos ahora justo empezando lo que es la Liga Provincial. En lo que es organización, estamos jugando, vamos a empezar en abril, mediados de abril, y la idea es hacer lo que es la Liga Provincial, que abarcaría 4 zonas. A nosotras nos toca de lleno la organización de lo que es la Zona 1, que es Santa Rosa, Toay, Anguil. Estaba Macachín, pero se bajó hace poquito, pero bueno, estamos viendo si se puede llegar a formar otro grupo ahí. Y, ¿quién falta? ¿Toay?
Toay.
Ahí también. Y el año pasado llegamos a 36 equipos. Este año, por lo que se está hablando, hay cerca de 40. Tenemos posibilidad de ser entre la quinta liga a nivel nacional con mayor convocatoria en liga femenina de fútbol en el país. Lo que no, obviamente nos llena el pecho a todas, porque imagínate que no pensábamos, las chicas sí, porque vienen hace mucho tiempo. Pero en el caso mío personal, que hace 4 o 5 años que estoy acá, fue como que me sorprendió la cantidad de jugadoras que hay y la cantidad de torneos barriales que son realmente para sacarte el sombrero, porque se organizan a pulmón, son chicas que vienen laburándose mucho tiempo. No es fácil porque los costos cada vez son más altos, entonces la verdad que te das cuenta que las mujeres cuando nos movemos en grupo podemos generar muchas cosas. Se logró articular, por un lado, darle un toque más profesional a lo que es el fútbol amateur, que es lo que existe, que existió siempre, pero nunca hubo una organización apuntado a algo más provincial, que abarque todas las localidades. O sea, es la primera vez, se ha intentado hacer ligas provinciales, pero es la primera vez que tenés articulado el apoyo del Estado, que en este caso el gobierno provincial. Ya es el segundo año que nos va a dar un apoyo total desde lo económico y lo organizativo, lo que no es menor.
Llegar a este punto de cierta masividad no fue sencillo. La lucha de las pioneras del fútbol femenino lleva décadas y es también una cotidiana pelea contra el patriarcado. Bien lo sabe Telvi Vera, directora técnica y dirigente de Belgrano, uno de los clubes populares de la capital pampeana.
El año pasado, a mí en marzo, me llamaron para trabajar en Belgrano y después entro como parte de la comisión en agosto. Pero con otras comisiones no habíamos logrado poder dar fútbol femenino porque siempre hubo una postura muy machista, de que te daban las peores pelotas, el peor lugar. Eso siempre pasó. Aparte que estamos en una etapa, no sé si es la palabra, pero sí de que la mujer se rebeló. Entonces la mujer tiene su espacio y lo va a utilizar, ¿no? Que antes no lo utilizaba. Yo por ahí digo, el
no
hombre...
No se pide permiso.
Claro, no se pide permiso. Yo nunca igual pedí permiso, siempre fui una rebelde. Pero yo digo, el hombre tiene que ir a jugar un turno de fútbol, agarra las cositas y se va. La mujer, para entrenar, tiene que organizar los chicos, la casa, la ropa, comida, el hombre, la comida, el marido. Entonces eso tiene que dejar de pasar porque... En realidad el espacio lo tenemos que hacer nosotros. Yo, viste, yo le digo a mis compañeras, yo no plancho, mi marido quiere la ropa, que se la planche. Yo me tengo que ir a dar fútbol, a mí me gustan hacer otras cosas y es mi compañero de vida, no soy empleada de él ni... O sea,
bravo.
Me parece que un poco es eso. Si no, las mujeres somos mujeres, vamos con los nenes a cuesta. Yo tengo dos hijos y se criaron en el club a la par mía y no me impidió estudiar, no me impidió trabajar. No me impide, hoy tengo un bebé de 2 años, otro de 14, y soy vicepresidenta del club, y doy fútbol, y trabajo a la mañana en la universidad. Sinceramente, no me impide hacer mi vida.
Antonella Chico es una joven docente, pero prefiere que le digan futbolista, que es lo que de chica quiso ser. Por eso mismo señala la importancia de ocuparse del semillero.
Mi abuela era futbolista, Sombra, Carlos Sombra, jugaba en el Club Argentino. Así que yo, su primera nieta, ya nací con la pelota y el triciclo. Y la verdad que mis padres, ninguno de los dos, tienen ni idea de lo que es una pelota. Pero lo heredé un poco de mi abuelo. Pero nunca me prohibieron nada. Siempre hice lo que me gustó. Siempre jugué a la pelota del barrio de chiquita. Porque antes jugamos con los varones, creo que no, también. Con los varones de ahí en la calle Tierra del barrio. Y cuando empezó fútbol femenino en el estadio municipal, ahí arranqué hace ya 18 años.
Mirá.
Que arranqué a jugar a la pelota. Yo creo que esto recién empieza. Que esto recién empieza y tenemos que apuntar a las que vienen de abajo. A dejar la posta, ¿no?
Marcela Castro, directora técnica y otra de las pioneras de la actividad, llama a no perder la oportunidad y a sostener el esfuerzo y las políticas públicas que potencien la inclusión.
Y a nosotros que estamos y queremos crecer, a nosotros nos ayuda un montón. Porque nosotros no los teníamos a esos espacios. Una cancha buena, un vestuario, un lugar que decir que sabes, vas todos los fines o cada 15 días y tenés todo organizado. Solamente
que
tenés que ir al predio, no tenemos que pagar. Es decir, por ahí hablábamos el tema de que tendríamos que tener un costo, porque si no, como decís vos, que te den todo tampoco es bueno, porque si no, no crecemos.
En el mismo sentido, otra futbolista, Noelia Cerda, redondea con entusiasmo el momento que vivimos las mujeres y llama a aprovecharlo.
Todas las chicas que practican el deporte, que aprovechen este momento, que se están abriendo un montón de puertas, que valoren los espacios que se nos están dando y que le metan, que entrenen, que intenten, como dijo Anto, buscar la excelencia y ser mejores, porque uno nunca sabe quién te está mirando afuera. Y hay muchas, conozco mucha gente que se le han abierto muchas puertas de selección, de viajar al exterior, y más a las más chicas que tienen un futuro. Así que aprovechen este momento que es único. Quiero vivir, quiero gritar, quiero
sentir el universo sobre mí.
No hay. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Ambos desde el centro de producción de Farco en Rosario. Participaron hoy Radio Kermés de Santa Rosa, Radio Futura de La Plata, Radio El Libertador de Posadas y la FM Che Comunitaria de Junín de los Andes. Nos volvemos a encontrar la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau.
Esto fue
Expreso Farco,
un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas.
Expreso Farco.
Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo.
Con las voces de todas y todos.
Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.